convergente, sobre todo de desde diferentes facultades trabajando juntos. Creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse.
Sean todos bienvenidos al espacio de la UN Radio, realizado por las asociaciones de egresados de la Universidad Nacional de Colombia. En esta ocasión, los saludo desde los estudios de la UN Radio en la ciudad universitaria de Bogotá. Hoy hablaremos de los egresados empresarios de la Universidad Nacional. Estamos escuchando de Imagine Dragons la segunda entrada de su álbum Evolve, lanzado en el 2017, Whatever It Takes, que nos habla sobre el carácter necesario para desarrollar nuestras empresas y proyectos.
Café de egresados.
Para el tema de hoy nos acompañan dos empresarios, dos fundadores de empresa que desde ya los saludo. El primero es Rafael González, que es egresado de Ingeniería Industrial, que es fundador de La Tecne,
¿sabes? Sí, La Tecne.
Okay. Y presidente de la Asociación Red de Empresarios de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, Rafael.
Muchas gracias.
Bueno, también nos acompaña hoy en nuestros micrófonos Felipe Silva, que es diseñador gráfico acá de nuestra universidad y fundador de Filigrama.
Correcto.
Bienvenido, Felipe, a estos micrófonos.
Muchas gracias.
Bueno, el tema de hoy es un tema complejo. Ya hemos hablado en un par de ocasiones en estos micrófonos sobre el tema de las empresas en la universidad y tal vez las habilidades que se requieren para montar empresa cuando uno es egresado de la Universidad Nacional no son las mejores, porque la universidad no siempre da las mejores herramientas. ¿Cómo han sentido eso ustedes fundando sus propias empresas? ¿Será cierto? ¿Es más bien un mito?
Hasta cierto punto creo que es un poco mito, en función de que eso no solamente ocurre en la Universidad Nacional, ¿sí? En todas las universidades ocurre. Las personas tienen iniciativas, tienen ideas que no necesariamente pues pueden llevar a cabo un emprendimiento. Entonces no es propio. Y en lo del caso particular, pues hay un sesgo, porque mi profesión, que es ser ingeniero industrial, está muy cercano a lo que es crear empresa, a lo que es, digamos, un emprendimiento o crear un servicio, etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso, mi formación particular, sin duda, sí me colaboró mucho.
¿A Felipe cómo le fue?
Pues tal vez es el caso contrario, porque pues yo pertenezco a la Facultad de Artes y cualquiera egresado de artes lo sabe, no tenemos ninguna formación en algo que tenga que ver con el tema empresarial. Es decir, no solamente lo que tenga que ver con crear empresa, sino con cuestiones administrativas, contabilidad, ese tipo de cosas que cuando uno se enfrenta a eso, pues es un mundo que le choca a uno, y ya estando metido en ese cuento, pues uno se da cuenta que, o llega a pensar, esto nos hizo falta formación en estos aspectos, sobre todo porque pues de entrada uno asume que el que está en estudio, no sé, diseño o algo, pues no lo imagina en el ámbito empresarial, o sea, como dirigiendo una empresa o haciendo negocios como tal, sino pues en su cuento, ¿no? Allá enfocado, ¿no? Como que, y uno cuando entra a estudiar, no, jamás, yo pienso, se toma la molestia como de preguntarse esos temas, ¿no?
Bueno, pero sin lugar a dudas, yo creo que lo que hay de fondo es que teniendo algunas habilidades, o teniendo más bien otras habilidades no propias de las empresas, es muy difícil, no tienen esa sensación, o se les hace que fue un proceso más bien no tan traumático como a veces pasa. Aquí en estos micrófonos han venido varios emprendedores a decirnos, bueno, es una cosa muy difícil, además porque implica cambiar la forma de pensar, implica cambiar los tiempos de trabajo, la forma como uno trabaja, y a veces suena como muy aterrador, un poco como que asusta a los demás diciéndole, bueno, si quiere montar empresas, se mete en una vaca loca, como dirían por ahí.
Pues yo lo tomaría desde dos puntos de vista diferente, porque crear empresa, si lo tomas como netamente tener un papel donde dice tú eres el dueño o el fundador de tal empresa, es relativamente fácil y relativamente rápido. Vas a una cámara de comercio, dices que tienes la iniciativa, te prestan incluso algunos formatos de estatutos, si no sabes qué es eso, hacen los registros y en el peor de los casos, en unas 2 semanas tienes una empresa constituida. Sin embargo, eso es muy diferente a, digamos, que la empresa funcione, que vendas un producto, que vendas un servicio, que hagas algo, digamos, rentable. Y hacer algo rentable es donde, digamos, está el mayor de los problemas. Incluso conozco personas que tienen actividades comerciales boyantes, pero no tienen empresa. Entonces, entraría un poco como en conflicto, ¿sí? ¿Por qué no lo tienen? Bueno, pues razones personales, a veces cuestiones mismas de declaraciones, de una cosa, les es mucho más...
La estructura formal propia del Estado no es que sea mejor ayuda.
Exactamente, incluso de pronto esa cuestión lejana, ese miedo que tiene la gente a decir, tengo que contratar un contador, tengo que hacer tal cosa, la gente se llena como su cabeza de ideas, y aunque tienen una idea rentable y rentan de ella, no crean la empresa porque creen que se van a llenar más de problemas. Y eso realmente puede ser un error.
Una especie de desincentivo.
Sí, tal cual. Es como tener miedo a nadar, ¿sí? Y no meterse uno al agua. Entonces, realmente uno tiene que meterse al agua para poder nadar, ¿sí? Entonces, es irlo conociendo, y donde de pronto faltaría un poco de ese ir conociendo es, pues, generar los espacios para que personas que ya lo han hecho le digan, hey, eso es tonto, o esto sí es difícil, o póngale más atención a esto, ese tipo de cosas.
Yo, pues, considero que, de todas formas, sí, como comenta Rafa, estar ya, o sea, después de que uno ya formó empresa y ya está funcionando su negocio, uno se da cuenta que, de todas formas, eso no es para todo el mundo, y que además uno tiene como una visión que puede diferir frente a la visión que tienen otros emprendedores de su negocio. Yo anteriormente había tenido una empresa, una sociedad con otras 2 personas, diferente a la mía actual, y pues digamos que teníamos
visiones diferentes del negocio.
Sí, yo me di cuenta ahí inmediatamente, y uno ve que de todas formas los otros socios no necesariamente tienen visión de yo quiero ser independiente y generar mis propios ingresos y pues surgir, ¿no? Algunos son simplemente yo estoy pegado de alguien que está andando, me pasó una cosa así. Entonces, ahí es donde yo me di cuenta, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿A dónde quiero llegar? Yo, por ejemplo, no sé, tal vez mi intención no es ser una gran empresa ni nada. Yo tengo como una visión que, como si yo la comparo con otros empresarios, incluso del mismo gremio, es distinto. y uno busca como otro, por ejemplo, los mismos tipos de clientes que uno busca, los negocios, cómo desarrolla.
El nicho que cada uno puede desarrollar cuando empieza a emprender es diferente, y eso marca en miles de cosas, el carácter, la formación, cómo ve uno el mundo, qué espera también uno de la empresa. Eso a veces dificulta un poco la asociatividad, ¿no? Pues a la hora de montar empresa con socios se vuelve un poquito más difícil porque empezar a compartir la visión puede ser no tan fácil, o como lo ven ustedes.
Sí, yo de acuerdo con esa visión, es que uno no sabe, o muy seguramente le puede ir a uno muy bien en sociedad con alguien que uno no conoce, y con toda seguridad, o es muy probable que le vaya muy mal con alguien que uno conoce toda la vida. Eso yo lo he visto en muchos lados, que esas cosas pasan, porque seguramente al que uno no conoce ya no tiene como ese sesgo de estar con algo afectivo en la mitad, ¿no? Sino vamos todos como enfocados esa en una cosa,
como un acuerdo,
pues,
como
un acuerdo que es una cosa, pues.
Yo les quería preguntar al respecto. Además, también por experiencia, cuando uno empieza este tipo de ejercicios, da un poco de miedo, ¿no? Además, porque es también enfrentarse a cierta inestabilidad. Si uno está ya trabajando, empezar a partir el tiempo entre el trabajo y el emprendimiento o el proyecto que uno está tratando de sacar adelante no es fácil. Y además de eso, bueno, si una vez empieza a caminar el proyecto, uno decir, bueno, voy a dejar mi trabajo, mis actividades profesionales por dedicarme a esto, pues no es una decisión fácil. ¿Por qué se lanzaron al agua? O sea, como ¿qué los llevó a decir, bueno, aquí voy a meterle toda?
En mi caso particular, yo venía, digamos, ejerciendo labores de consultoría. Entonces, para mí, más que un lanzarme al agua, se volvió algo necesario. Porque no me di cuenta en un momento que no podía acceder a ciertas instancias sin estar formalizado. Por el mismo, por ejemplo, el monto de contratación, ¿sí? Como persona natural, te van a pagar unos honorarios, pues eres independiente, no rindes cuentas, etcétera, etcétera, brindas resultados, pero no te van a contratar hasta cierto rango de dinero, ¿sí? De ahí no vas a pasar. Entonces, dentro de esa evolución, ese crecimiento, para mí era obligatorio crear empresa. En mi caso no fue tan, digamos, como tan problemático, porque fue simplemente ir realizando ciertas actividades que ya realizaba, crear la infraestructura, y a partir de esa infraestructura, realizar las mismas acciones, comillas, porque sí hay un pequeño cambio, pero en el fondo era lo mismo, pero ahora con un nombre diferente, para tratar de proyectar otro tipo de actividades. Entonces, en mi caso fue una cuestión de crecimiento
como
natural.
Como el propio desarrollo del ejercicio, sí, profesional. En el caso de Felipe, ¿cómo fue?
Fue como raro porque, no, en ese momento cuando empecé a como empresario, no era algo que yo en el momento tuviera en la cabeza. Fue más como una sugerencia de la empresa, un poco de la empresa en la que yo era, de la que yo era empleado. Ellos contrataban pues, o tercerizaban algunos servicios y yo era el que auditaba el trabajo de los terceros y pues me tocaba ver unas cosas terribles y básicamente
la empresa le dijo, ¿por qué no lo hace usted?
Pues entonces, ¿por qué no lo hace usted? Si esto lo hacen tan mal, yo, bueno, lo hace. Nos reunimos con otras dos personas, formalizamos y empezamos por ahí, porque además teníamos el apoyo de esta empresa, o sea, era nuestro primer cliente.
Sí.
Y pues lo curioso es que no nos fue muy bien con ellos. Pero pues fue como ir aprendiendo ahí sobre la marcha y uno le va cogiendo de todas formas como interés y como cariño al tema de ser empresario. Se da uno cuenta que pues que puede ser algo productivo y que uno puede hacerlo.
Felipe menciona una cosa que a mí me resulta muy interesante y muy llamativa, y es que el tener una empresa o hacer un emprendimiento se requiere una característica especial muy particular, que es aprender haciendo, porque como uno no está haciendo, la seguridad del trabajo es que alguien le está diciendo a usted qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo y para cuándo. Y es un poco, si ustedes se fijan, pues me da de mí la impresión, muy parecida a la estructura que uno tiene cuando está estudiando. El profesor le dice, mire, usted tiene que hacer esto, lo tiene que hacer así y me lo tiene que entregar tal fecha. Cuando uno está emprendiendo ya no tiene eso. Ya no tiene un marco, ya es como que uno no tiene hacia dónde ir y uno tiene que ir aprendiendo a medida de ir estrellando el barco contra diferentes rocas, por dónde es el camino. ¿Lo han sentido así? Yo siento que veo muchos emprendedores como en una situación muy, muy similar.
A veces por el camino no te das cuenta.
Pero a veces después.
A veces cuando tú reflexionas, dijiste, me pegué contra esto y todo lo demás, uno en el momento como que no nota mucho el golpe, ¿sí? Uno como que, no sé, acá hace parte como el aprendizaje, sí, hace parte como de la aventura, por así decirlo. Entonces no notas mucho el golpe porque estás muy entusiasmado con lo que haces y todo lo demás y te repones como muy rápidamente. Lo importante es generar un aprendizaje. Y la cuestión es que hay cosas que de pronto tú no planeas, pero el hecho, ¿sí? O sea, de que ya tengas una empresa, te va obligando y te va llevando a hacer ciertas cosas, ¿sí? Entonces, se va volviendo hay cosas necesarias como tener contador, hacer ciertas actividades que tienes que hacer legalmente, que te van jalando y te pone a pensar y uno dice, bueno, ya pasó un año y, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo es este cuento? Y de cierta manera, a veces uno crea estrategias, a veces va, digamos, como con la marcha, pero lo importante es generar el aprendizaje, y con ese uno aprendizaje, uno a veces no lo nota, y recalco mucho eso, pero va generando su manera de actuar, su modo de trabajar, su conocimiento, va generando su propio know-how, y así uno, digamos, va creciendo poco a poco.
Sí, pero me parece que lo que tú planteas es tal cual, o así yo lo sentí, fue una cosa como de llegar a la dimensión desconocida y bueno, ¿por qué camino cojo, no? Pero sí, también en el camino uno, yo lo que lo veo así, uno va aprendiendo muchas cosas y si hay golpes, depende del golpe también, hay golpes que son duros.
Sí, hay golpes que uno no nota y uno...
O que uno no ha contemplado y que son muy, muy duros. En mi caso, por ejemplo, la empresa que tenía anteriormente se acabó básicamente por decisión de los otros socios. Yo no podía seguir con esa empresa. Y fue un golpe duro porque entonces ahí sí me pasó básicamente, ¿y ahora qué? Entonces sí, es una cosa como el ejemplo de la natación. Es como si uno no sabe nadar y bótese al agua, pero eventualmente, si uno traga agua todo, pero ahí Eventualmente empieza a darse cuenta que...
Ajá.
Es una excelente analogía. Uno en la academia y en la vida profesional, laboral, cuando uno está de empleado, es como andar en una ruta, como andar en una calle que ya está preestablecida, y pues uno puede cambiar el destino. Bueno, hoy voy para Paipa, mañana voy para Medellín, yo qué sé. Pero yo siento que cuando uno empieza una empresa es como si lo soltara en la mitad del mar. Entonces no hay brújula, no hay para dónde coger, uno no sabe bien cuál es el destino, y se hace muy difícil. No quería dejarlos ir, porque ya se nos está acabando un poco el tiempo este programa, abuela, sin preguntarles ¿cómo es hacer negocios siendo egresados de la Universidad Nacional?
Pues bueno.
¿Tiene una característica especial o no afecta? ¿No cambia un poco el carácter haber salido de esta universidad? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo lo ven?
Pues bueno, ahí obviamente pueden haber de todo. Desde mi experiencia, el hecho de ser egresado a la Universidad Nacional siempre me ha abierto puertas. En las actividades que yo hago, que son de consultoría, siempre, digamos, me ha abierto aún más puertas. Hay una generalización de que el egresado a la Universidad Nacional sabe mucho y lo hace bien. Entonces, dentro de mi entorno, eso, digamos, que no tiene discusión, ¿sí? Yo nunca he tenido en la vida una experiencia donde yo dé un dictamen o diga esto salga de cierta manera y alguien me diga que no. Sí, eso es casi que palabra sagrada. Sí, casi que palabra sagrada. Entonces, no ha habido realmente ningún inconveniente. De hecho, en el día a día, muchas veces eso no sale a flote. Yo estoy hablando contigo, te voy a ofrecer un servicio, voy a hacer lo otro, le doy mi tarjeta está en mi sitio web, y cuando uno ya va afianzando la relación, pues se hace como necesario decir, bueno, ¿y usted quién es? ¿Cierto? Entonces uno resulta diciendo, pues yo soy egresado a la Universidad Nacional, estudio ingeniería, hice una especialización, mi maestría en alimentos, bla, 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 pero como parte del ejercicio mismo, y no en el sentido de que uno tenga que demostrar algo o que haya alguna reticencia o algún sesgo, de ninguna manera. Es algo, digamos, muy natural y casi que, comillas, podría pasar desapercibido. Solamente que yo por lo menos trato de hacerlo notar por lo que te digo. Uno es una autoridad, entonces eso hay que aprovecharlo. Y pues tratar de, digamos, ser muy, muy, muy consecuente con eso.
Aquí el diseñador, la marca de la universidad pesa. ¿Sí o no, Felipe?
Sí, o sea, por lo menos en mi área de diseño gráfico sí es fuerte. Porque hay personas que los que contratan diseño ya saben. Entonces hay diseñadores de la nacional y los demás. Básicamente así lo ven. Entonces como que, de pronto lo que dice Rafa, eso no siempre sale a flote. Pero sí, cuando se menciona, cuando lo preguntan, incluso eso ayuda. Eso ayuda porque la gente queda como tranquila y, usted sí sabe. Básicamente como que en el imaginario está la idea de que el profesional de la nacional es una autoridad en el área que...
Y no los afectados, quería como concentrarme en, a la hora de hacer negocios, digamos, tenemos una gran autoridad en el tema técnico, pero tal vez no tanta autoridad en el tema directivo. ¿Cómo se siente o no se siente?
No, yo considero que eso es mito, que tenemos que terminar con ese mito. Como ingeniero industrial...
A veces nos ponemos sus propios mitos y terminamos siguiéndolos nosotros mismos porque creemos. Sí, una promesa autocumplida.
Tal cual, un paradigma. Sí. De hecho, como ingeniero industrial, cuando no tenía empresa, tenía cargos de mando. Fui gerente de una empresa de producción de muebles, producción y diseño y todo lo demás. Mis compañeros se desempeñan en cargos muy altos. Están en el Banco de la República, en diferentes empresas en cargos directivos. Entonces, ese puede ser un imaginario que tenemos que acabar. Y también porque empresarios de la universidad hay muchos, muy reconocidos, algunos
grandes, grandísimos,
sí, Pravi, Sarmiento Angulo, reconocidísimos, pero también algunos muy grandes que ni siquiera sabemos que existen. Entonces, ese mito de que las universidades públicas no generan empresarios es totalmente falso. Y pues estamos acá también para hacerlo notar.
Yo quería preguntarles, ¿cómo se siente ser empresario de la Universidad Nacional y ver ese escenario en el que uno no ve a sus compañeros, en el que hay veces unas grandes empresas que resulta que son de aquí de la universidad y uno no sabe, sino ya después de muchos años se entera uno?
Yo creo que eso también tiene que ver es con el tema de como de la falta de comunidad, cuando uno es egresado, cada cual, o sea, uno se gradúa y cada cual por su lado. Eso tiene, yo creo que tiene que ver mucho con eso. Entonces uno muchas veces no sabe que, exacto, hay una persona del gremio de uno que sobresalió allá. O sea, si uno lo conoció en la universidad, de pronto pues sí, pero de resto uno no sabe. Pero sí, yo creo que eso tiene que ver mucho con el tema de que no hay, o sea, no ve en egresados de otras universidades cómo ellos tienen como una red, tejen redes y se siguen conectados. Sí, son roscas, básicamente. Entonces, eso existe, pero nacional no hay. Eso como que
nos hace falta construir una red, ¿no creen?
Sí, nosotros precisamente con la iniciativa, y es parte, digamos, del nombre, es crear una red, ¿sí? Estar juntos, cohesionados, con un mismo objetivo. Entonces, pues en el caso de ser empresarios, obviamente hacer negocios entre nosotros y por la cuestión que nos une de ser egresados de la universidad, pues defender la universidad como debe ser, o sea, para nosotros. Yo creo que hace parte del mito eso, y lo que dice Felipe es muy importante, porque puede que lo normal sea que hayan muchas personas en muchos cargos y todo lo demás, pero si uno no lo ve, es como si no existiera, ¿sí? Nadie sabe de un árbol que se cayó en la selva, ¿sí? Si no estás ahí, sí, para verlo. Entonces, yo creo que lo cotidiano es que el desarrollo de los profesionales es muy exitoso, es muy bueno, pero nos falta esa red para hacerlo visible.
Esa red. Bueno, la invitación entonces es a construir esa red, a que nos empecemos a visibilizar como egresados. Si usted que nos está escuchando es un egresado que tiene su empresa, no olvide revisar que en el sector seguramente habrá otro egresado de la Universidad Nacional con el que seguro podrá colaborar y crear nuevas realidades y nuevos productos y nuevos mercados y innovar en general, que es una de las cosas que hemos visto que aquí en la universidad, por esa forma diferente de pensar, digamos, se nos hace un poco más fácil. Bueno, De esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional y tiene interés en suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponer temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Esto fue Tiempo de Egresados, gracias a nuestros dos invitados.
Gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por su sintonía. De este lado los acompañó en la realización Diego Suárez y en la producción Diego Alfonso. Sigan en la sintonía de la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Gente sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de Egresados.